Ven a conocer más sobre el desarrollo de software libre y la robótica de parte de Esteba, uno de los creadores de ROS 2 y colaborador en varios proyectos de software libre. Bienvenidas y bienvenidos a Entre DevOps. Hoy estamos David.
Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Cómo estamos?
Jare.
Muy buenas.
Edu.
Buenas.
Y quien os habla, Nach. Como ya sabéis, dadnos me gusta o haced una reseña en vuestra plataforma de podcatching y si os animáis, dejadnos un comentario sobre el episodio. Así nos ayudáis a que más gente nos conozca. Ayudadnos con nuestro Patreon o el enlace de afiliados de Amazon. Ambas cosas las podéis localizar en las notas del programa y en nuestra web en www.entredeviops.es. Como hemos dicho...
Yo quiero decir una cosilla antes de empezar.
No, no. Pensaba que había hecho algo mal.
No. Todo muy bien. Has hecho muy buena introducción. Solo quiero decir una cosa. Antes de darle voz a Esteba, ¿vale? Entrada a Esteba. Esteba viene a grabar conociendo de antes a Edu desde hace mucho tiempo y sabe cómo es. Me quito el sombrero, ¿vale? Ante la valentía de Esteba. Ya está. Solo es esto.
Venga, vamos a introducirlo y que pueda defenderse ahora. Como hemos dicho, hoy entrevistamos a Esteba Fernández, co-creador de ROS 2 y miembro del core team de ROS, miembro de la Fundación Apache y fan de Rust, así como un miembro de otras comunidades y proyectos de software libre. Bienvenido, Esteba.
Hola, Ignasi. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y un honor.
Aquí estamos encantados. Sobre todo, a lo que ha dicho David, tengo que decir que es un poco... Es como el anti-Edu. O sea, tiene la capacidad de contratrolearlo. Y entonces es el equilibrio perfecto. Bueno.
Vale. Esto es como el Magic. ¿Sabéis que en el Magic hay 5 colores y cada un color es el antítesis de otro, ¿no? Pues yo sería, no sé, el azul y Esteban es el blanco. Él va a bolas de fuego. No, al revés. No, tú serías, yo soy azul, tú eres el rojo. Yo soy agua, tú eres fuego. ¿No jugáis a Magic? Sois unos...
Es un gran cumplido por tu parte, Edu, que me consideres tu contratrol.
Claro.
Ay, madre mía, ¿dónde hemos empezado?
El antagonista. Jale, parecía que ibas a decir algo, ¿no? Vale. Vale, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre hacemos a todas las personas que entrevistamos en este podcast. ¿Quién es Esteban Fernández y a qué te dedicas actualmente?
Pues yo actualmente soy ingeniero de robótica, trabajo en una empresa en remoto que está en Japón, que se llama Tier 4, y que desarrollamos tecnología para vehículos autónomos, es decir, coches y recientemente también autobuses autónomos. Llevo trabajando en Tier 4 desde hace aproximadamente 6 años, y desde los últimos, diría que 15 o así, me dedico a la robótica.
Vale, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo has llegado a este rol y a tu interés por la robótica?
Yo empecé, mi carrera profesional empecé con criptografía, cuando cripto significaba criptografía y no criptomonedas, y en una empresa que se llamaba Cytel, que de hecho fui compañero de trabajo de Oscar, un abrazo aquí, desde aquí para Oscar, porque da la casualidad de que luego Oscar fue compañero de Ignasi en otra empresa. Y al final demuestra que el mundo tampoco es tan grande. Luego, después de Cytel, también trabajé en Bimat, en una plataforma de recomendación de música. Y más tarde acabé fundando una empresa con un amigo. La empresa se llamaba Fluid Info, donde estamos desarrollando una base de datos en el cloud. Sin embargo, bueno, aunque tengo muchísimos buenos recuerdos de Fluid Info, tuvimos que cerrar. Y fue el momento en el que decidí que era la ocasión perfecta para dedicarme a lo que siempre había querido, que era la robótica. Entonces me apunté a un máster, prácticamente in extremis, porque cerramos la empresa en septiembre. Y en aquel momento vi que habían abierto las inscripciones en un máster de sistemas inteligentes e interactivos de la Pompeu Fabra. Y pensé que, bueno, que era el momento ideal. Y a partir de ahí, acabé el máster. Me enfoqué en la robótica. Me mudé a California para trabajar en la Open Source Robotics Foundation. En la Open Source Robotics Foundation es una fundación... Sí. ¿David? No, ay.
No, perdón. Te quiero preguntar, es que te he cortado. Si un caso acaba y luego te hago la pregunta. Acaba, Esteban, perdón.
Vale, pues yo estaba en la Open Source Robotics Foundation, que es una fundación sin ánimo de lucro que desarrolla software open source de robótica, de ahí el nombre. Principalmente ROS, que es un framework de robótica, y Gazebo, que es un simulador. Y en aquel momento yo entré a trabajar en la Open Source Robotics Foundation para trabajar en ROS 1 como miembro del core. Y decidimos en el equipo ROS empezar pues la andadura de ROS 2, que ahora es la versión estable de ROS. Después de ahí, pues después de California, me mudé a París a trabajar en una empresa, en EasyMile, una empresa que desarrollaba tecnología de conducción autónoma para minibuses. De ahí a Londres me fui para trabajar en Barcopedia, que es una empresa que están desarrollando un proyecto piloto de un coche autónomo que se podía aparcar solo en cualquier parking. Y luego de allí me volví a Barcelona y, trabajando en remoto, empecé a trabajar en para Apex, que está en California, y de allí salté a Tier 4 en Japón.
Vale. Madre mía, impresionante. Aquí traemos cada invitado que tiene miga, ¿eh? O sea, la verdad es que luego, comparando vuestros currículums con los nuestros, digo, qué pringallos somos. La pregunta que te quería hacer, Esteba, ¿cómo es el paso? O sea, ¿cómo, por curiosidad, profesionalmente, cómo haces el cambio? ¿Cómo consigues el trabajo en California, en la Open Source Robotics Foundation? ¿Cómo va ese proceso? ¿Es algo que buscas, algo que encuentras de casualidad? ¿Cómo es ese proceso para entrar a trabajar ahí?
La casualidad fue que en aquel momento pues solicité el Summer of Code, el Google Summer of Code, que ya lo había hecho antes, para Boost, unas librerías de C++. Y en esta ocasión dije, bueno, pues voy a ver si hay algo de robótica open source. Y vi que la Open Source Robotics Foundation participaba en el Google Summer of Code y decidí solicitarlo. Cuando acabé el proyecto en el que había trabajado para la Open Source Robotics Foundation, pues algo debieron ver en mí y me ofrecieron trabajar para ellos. Y justo acabé el máster, solicité el visado para mudarme a Estados Unidos y fue un poco encadenar una serie de coincidencias que siempre pienso que menos mal que la empresa que fundé con Terry, con mi amigo Terry, cerramos justo esa semana de septiembre, porque si no, no hubiese podido hacer el máster. Si no hubiese podido hacer el máster, no hubiese hecho el Summer of Code por segunda vez y, por tanto, no hubiese trabajado para la Open Source Robotics Foundation, y entonces mi carrera de ingeniero de robótica pues probablemente no hubiese sido como ha sido.
Sí, sí, ya te digo. Una serie de casualidades que, mira, te ha llevado donde estás. Y para la gente que no lo conoce, ¿qué es el Google Summer of Code? Si puedes explicarlo un pelín por encima, tampoco hace falta entrar en detalle.
El Google Summer of Code, claro, yo ahora ya estoy bastante desconectado del programa este, pero cuando yo lo hice la primera vez, yo estaba estudiando en la Universidad Oberta de Cataluña y vi la oportunidad de trabajar para las librerías Boost. La forma en que funciona, al menos en aquel momento, los proyectos de open source y de software libre publican una serie de... no todos los proyectos open source tienen que solicitarlo a Google. Luego Google les aprueba formar parte del Summer of Code. Y luego ellos publican una serie de ideas en las que pues gente, estudiantes, porque es requisito ser estudiante en aquel momento, los estudiantes pueden, estudiantes de universidad, pueden solicitar trabajar en ese proyecto, en esa idea. Y a cambio, durante, esto dura durante dura el verano, al final Google paga un tanto, una cantidad, por haber finalizado el proyecto. Hay una serie de requisitos que tienes que, primero tienes que, cuando se abren las inscripciones, tienes que contactar con el proyecto de software libre y open source que en el que quieres trabajar. Puedes, de hecho, las ideas que ellos publican las puedes discutir con el proyecto. Yo, de hecho, en la que trabajé para Boost, ellos habían publicado una y vi que esa idea no podía, tal y como la habían planteado, pues no era factible. Entonces les escribí, ah, pues bueno, me interesa mucho esto, pero yo quería proponeros hacerlo así de esta otra manera. Eso también pues muestra interés en el proyecto. Y al cabo de unas semanas, después de haber enviado la solicitud, el equipo del proyecto en cuestión evalúa las solicitudes y entonces empieza el trabajo. Normalmente cada organización tiene como dos o tres puestos, porque claro, pues mucha gente lo solicita, pero no se lo aceptan a todo el mundo. Y después, bueno, se aprueban y entonces empiezas ya a trabajar. A mediados del verano tienes que haber demostrado cierto trabajo y tienes que haber cumplido con una parte del roadmap. Se lo entregas al proyecto, el proyecto lo evalúa y luego se lo dice a Google, Google luego te paga a ti y continúas hasta septiembre, que es cuando ya te pagan la segunda mitad del trabajo. Yo he estado como estudiante dos veces, Boost y para la Open Source Robotics Foundation, y también estuve como mentor dos veces cuando trabajaba en la Open Source Robotics Foundation, porque teníamos una parte de nuestro tiempo que era community outreach y bueno, trabajo con la comunidad, y parte de ese trabajo era también ser mentor en el Google Summer of Code. Así que tengo un poco la visión de las dos partes. Es un programa muy bonito que cualquiera que esté escuchando este podcast y que sea estudiante, le recomiendo que participe, porque tanto si tienes experiencia en el mundo del software libre como si no, es muy gratificante estar ahí trabajando mano a mano con gente que, bueno, que son muy cracks y que de las que se puede aprender mucho. Y inevitablemente pues también que durante el verano pues Google te esté pagando por trabajar en software libre, pues no está mal. No está mal.
Yo el Summer of Code lo conozco por Haiku, porque cada año tienen, o casi cada año tienen alguna algún proyecto hecho para mejorar el sistema. Incluso creo que el sistema de paquetado lo generaron en un Summer of Code. Entonces es eso, cada año van haciendo propaganda del sistema, van haciendo, por favor, añadid ideas, y entonces vamos a intentar a ver si este año Google nos ayuda y todo esto. Y es una de aquellas cosas que siempre vas viendo.
Supongo, Esteba, que los mentores son miembros de las organizaciones que dan soporte a que participan como en el mentorship del Google Summer of Code. ¿Qué tipo de soporte recibe el estudiante que participa en un Google Summer of Code por parte de este mentor, de estas organizaciones o de Google?
La verdad es que depende mucho de cada organización. Yo cuando era mentor en la Open Source Robotics Foundation hacíamos mucho seguimiento de los estudiantes, hacíamos reuniones virtuales casi cada semana y los tratábamos a los estudiantes como si fueran compañeros del proyecto. Que esa es la belleza de todo esto, porque tú, bueno, es una manera de ya formar parte de un equipo de software libre. Hablando con otros compañeros del Summer of Code, porque se hace una reunión, se hace un evento, un encuentro, cuando acaba el Summer of Code cada año, o al menos se hacía en aquel momento, hablabas pues con otros mentores y con algunos estudiantes, y cada organización, pues claro, lo hacía de manera diferente. Yo soy de la opinión de que porque uno sea estudiante o tenga menos experiencia no significa que no se le trate con el mismo respeto que a otro compañero, y por tanto es, al fin y al cabo, es trabajo. Tanto si es, en este caso, era remunerado como si no. Me parece importante que el estudiante se forme parte del equipo y que se sienta que sus contribuciones importan, porque de hecho la motivación al final del Summer of Code es que los estudiantes se conviertan al final en contribuidores habituales del proyecto una vez que acaba el Summer of Code. A veces sucede, a veces no. También porque, bueno, trabajar en software libre es a veces complicado cuando hay que compaginarlo con otras cosas. Pero sí que es un poco el objetivo de que al final es una forma de reclutar gente que en un principio no... A lo mejor no se sentía cómoda participando en un proyecto, o que ese verano, pues, en lugar de, pues, esto es muy, muy típico en Estados Unidos, de, bueno, el verano, pues, me voy a trabajar a un sitio de fast food. Pues, bueno, en lugar de eso, pues, voy a trabajar en open source. De hecho, el eslogan del Summer of Code era, flip bits, not burgers. O sea, la idea de, bueno, pues en lugar de buscar un trabajo de verano tradicional, pues mira, esto es una forma que tienes de meterte en el mundo del open source, o si ya formas parte del open source, bonificar ese trabajo que has estado haciendo, pues para continuar ese verano y que no se pierdan tus contribuciones.
Antes has comentado que estabas en el tema de ROS. ¿Y en cuántos proyectos libres estás y cómo te organizas el tiempo para poder trabajar en esto?
Es una muy buena pregunta que aún a día de hoy no sé cómo resolverla. Para mí trabajar en software libre es algo bastante natural. Yo llevo trabajando en software libre pues por lo menos 25 años, creo, y la mayoría de ese tiempo ha sido de manera profesional, de hecho. Me siento increíblemente afortunado de haber tenido estas oportunidades de trabajar en open source, siendo, bueno, pues cobrando por ello, ¿no? Por así decirlo. Para mí es algo, como he dicho, natural. Yo cuando desarrollo algo, ya sea por trabajo o por mi propio interés, porque quiero aprender algo, porque algo me puede ser útil, no me planteo si debería ser open source o no, simplemente lo publico como open source. Sí que es cierto que al final no tienes tiempo para todo y tienes que elegir qué proyectos puedes dedicar tu tiempo y tu esfuerzo. Ahora mismo yo estoy bastante metido en el mundo de Rust. Me parece fascinante que por fin haya un lenguaje que pueda rivalizar con C y con C++. En el mundo de la robótica, C y C++ son los lenguajes de facto. También por múltiples razones, porque, bueno, al final cuando un robot lo quieres certificar, cuando quieres certificar el software de un robot, estas certificaciones solo están disponibles para ciertos lenguajes, entre ellos C, C++ y Ada. Y no para Rust ni para otros lenguajes. Pero Rust y la robótica, pues la verdad es que tienen muy buena sintonía. De hecho, en el FOSDEM de este año, es el segundo año que se hace el track de robótica. Y yo diría que tal vez la mayoría de las charlas que se dieron, incluida una que yo di, era sobre Rust y robótica, de cómo Rust es perfecto para la robótica. Aparte de Rust, sigo metido en el mundo de ROS. Una vez que entras, pues ya es difícil salir. Básicamente, pues porque también por mi trabajo, por trabajar para Tier 4, nosotros usamos ROS 2 para nuestros coches y para nuestros autobuses. Pero, por supuesto, al final, pues bueno, código que a lo mejor has hecho hace años y de repente alguien te pregunta algo, pues tienes que volver a desempolvar el conocimiento y dices, ah, sí, sí. Y bueno, y vuelves a meterte en ese mundillo, ¿no? También también soy miembro de la fundación de la Apache Software Foundation. Hace años trabajé en un proyecto que se llama Thrift. Y de ahí, pues, continué también en la fundación Apache. Ahora mismo ya no soy tan activo. Estoy más activo en la parte de robótica, la parte de ROS, la parte de Rust. Pero bueno, a veces va un poco a rachas y también a modas, como creo que nos pasa a todos, de, ah, pues ahora esta cosa es mucho más interesante, esta cosa nueva es interesante, ah, pues voy a ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Pero, ¿cómo lo gestiono? Pues muchas veces, pues simplemente reconociendo las limitaciones de tiempo y decir, bueno, pues este proyecto ya no puedo participar tanto en él. Proyectos que a lo mejor he empezado yo. Ves a alguien que está contribuyendo mucho a ese proyecto y simplemente dices, ¿quieres tomar el testigo? Al fin y al cabo, es código. Por supuesto hay una parte emocional de, bueno, esto lo empecé yo, pero de la misma manera que no quieres que ese proyecto desaparezca y muera, pues dices, bueno, pues que alguien me sustituya y que continúe con ese proyecto y que lo mejore y que haga todas las cosas que a mí ni se me habían ocurrido hacer.
Tengo una preguntita, porque como tú estás muy metido en proyectos open source, para si la conoces de primera mano te afecta, ¿no? Incluso en Forsen se habló de lo mismo. Muchos proyectos están, podríamos decir, muriendo de éxito, de alguna forma, por gente que con LLMs y a gente se pone a hacer cosas. Vamos a resumirlo, ¿vale? No sé si en el caso, en los proyectos que te contribuyen, supongo principalmente ROS 2, estáis viendo un incremento o tenéis problemas de ser más que nada gestionadores de PRs automáticas, por así decirlo, ¿no? Que es un poquito el problema que, así resumido, que está teniendo muchos proyectos de éxito por gente que quiere, pues no sé, simplemente contribuir, simplemente tener el check de contribuir a este proyecto y eso va a salir en mi currículum, o simplemente buena voluntad pero mala ejecución, ¿no? Porque entiendo que una herramienta como un LLM, una gente pues bien utilizada, pues es muy útil, pero claro, cuando tienes la capacidad, te piensas que la tienes y al final lo que estás haciendo es generar mucho ruido a los que realmente están manteniendo ese proyecto, ¿no? Y creo que puede ser un problema, ¿no? A nivel de escala del software libre. No sé si tiene, o sea, está pasando en proyectos donde tú colabores y creo que es interesante conocer desde el punto de vista de alguien que está en ese lado, qué sucede.
La verdad es que, al menos en el proyecto ROS, nosotros hemos tomado una, el proyecto ha tomado una decisión bastante pragmática, que es: de acuerdo, la gente va a usar agentes de código, LLMs. Lo único que pedimos es que sean honestos y digan, cuando tú envías una pull request a un proyecto dentro de del paraguas de ROS, que digas, sí, he usado inteligencia artificial para esta contribución. Es lo único que se pide. Sí que es cierto que en otros proyectos en los que estoy, que bueno, que no tenemos una política así tan definida, sí que lo ves. Ves cuando alguien, creo que aún a día de hoy se puede ver bastante bien cuando una contribución está hecha con IA. De momento yo no me he encontrado en la situación de tener que cerrar contribuciones como ha pasado con Curl. Me parece que dejaron el programa este de las del bug bounty que tenían. O, por ejemplo, en Ghosty, el Mitchell Hashimoto ha creado un sistema para que si tú eres un humano, tienes que demostrar que eres humano, y si no, cualquier pull request que envíes se va a cerrar, ¿no? No nos hemos encontrado en ninguno de los proyectos en los que estoy en esa situación. Pero sí que es cierto que yo he visto pull requests que no hacen lo que dicen que hacen, o tal y como lo hacen no tiene sentido, o pull requests de gente que nunca ha participado en el proyecto y de repente te envía una contribución de 1000 líneas. Y dices, bueno, ¿esta persona de dónde ha salido? ¿Qué hago con esto? Y cuando les haces preguntas en la pull request, yo siempre asumo buena fe, aunque, como he dicho, se ve claramente aún cuando una contribución está hecha por alguien que no conoce el código. Pero bueno, yo asumo buena fe, hago preguntas, oye, esto lo puedes hacer cambiar así, lo puedes cambiar de la otra manera. Y cuando no ves ninguna respuesta, pues bueno, pues dices, bueno, pues cierro la pull request, porque tampoco en los proyectos en los que, fuera del trabajo, en los que yo estoy dedicando mi tiempo libre, pues no voy a, pues no, tampoco le debo nada a esa contribución automática, pues bueno, pues lo cierro y se cierra y no pasa nada. Siempre se puede volver a abrir si el autor dice, no, es que, bueno, he pasado una mala semana, muy ocupado y no puedo responder, pero la mayoría de veces es simplemente gente que realmente no entiendo la motivación, más allá de, supongo, que tener un grafo en el una celda ahí con colorines en el GitHub, pero realmente no le entiendo esta motivación de enviar pull requests en proyectos que tampoco te importan. O sea, no le veo el qué, pero sí que entiendo que puede ser un problema grande para proyectos más grandes, proyectos que tienen muy buena reputación y que, claro, la gente pues le gusta decir, yo he contribuido a esto, yo he contribuido a lo otro, y más si encima hay programas de recompensas como lo de Curl, que dices, bueno, pues mira, pues envío esta contribución y a lo mejor me llevo un dinero, ¿no? Pero claro, los pobres mantenedores, pues es un trabajo que no es muy agradecido que te envíen estas contribuciones sin ningún tipo de interés, solo por la reputación y no porque realmente te importe el proyecto.
Claro, a veces también, yo supongo que en el tema de las contribuciones que están creadas con inteligencia artificial para codificar, también en algunos casos, si se hacen bien, puede ser difícil de identificarlas. Pero bueno, una pregunta, ¿vosotros usáis inteligencia artificial para codificar en el proyecto? ¿Es algo que lo estáis haciendo?
Yo lo he usado algunas veces. Tengo que decir, no sé si porque las bases de código con las que trabajo son muy, no sé si extrañas o muy retorcidas, pero mi experiencia con estas herramientas es un poco de hacer de niñera de, bueno, haz esto, no sé si, a lo mejor es que simplemente no sé usarlas, ¿no? También puede ser mi culpa, ¿no? Pero intenta resolver esto y te lo resuelve de una manera y te dice, está perfecto, eficiente, tal. Lo pruebas, dices, no funciona. Y tienes que volver, insistir. Y a veces me siento así como si fuera una niñera que tiene que coger de la mano a la herramienta esta y al final acabas según cómo acabas perdiendo tiempo. Pero
si consigues solucionar eso, me lo dices, porque yo me siento igual.
Ya, no sé si es porque a lo mejor hay bases de código que son más, no voy a decir que más complejas, porque a veces no es una cuestión de complejidad, pero a veces es posible que sea porque es un lenguaje donde hay muchos menos proyectos, o no sé.
Pero el lenguaje que utilizas es C o C++.
Exacto.
Y precisamente es uno de los lenguajes más extensos. A ver, que yo utilice Elixir y que nadie utiliza Elixir, vale. Pero C, creo que ese no es el problema. Yo creo que, o sea, y la demostración es lo que hicieron los de Anthropic. Que no, Anthropic fue el que creó un sistema operativo.
Ah, no. Sí, un Vibe OS o algo así, pero que...
No, había alguien que había probado, vamos a hacer un sistema operativo. Hay un compilador, perdona. Compilador.
Anthropic.
Y que cuando el compilador compilaba Linux, el Linux no levantaba, porque es eso, compiladores es una de las cosas más típicas y documentadas que tenemos. Y Linux es una de las cosas más documentadas que tenemos. Y en cambio, el LLM no pudo hacer que funcionase en todos los sistemas. Entonces, yo creo que no es un problema de base de código.
Ahora me siento desinformado, porque yo lo que había oído era precisamente que habían creado un compilador con IA, que habían pasado las suites de test de GCC, entre otros, y que habían compilado Linux. Lo que no sabía es que no lo habíamos conseguido levantar.
Yo lo que
No lo podías levantar en 32 bits. Porque el compilado, no, o sea, el compilado que salía de ese compilador era demasiado grande para la memoria. Y entonces eso es un problema de que salía de porque no estaba optimizado. También compilaron el Doom y funcionaba. No sé si era 2 frames por segundo. O sea, sí te compilaba, pero...
Disculparme, pero acaba de pasar algo que creo que en 103 episodios que llevamos nunca había pasado. Que es que el invitado ha levantado la mano en el software que tenemos para pedir paso e interrumpir una discusión, ¿vale? entre miembros del equipo. Adelante, Esteban.
Yo hasta donde sé lo que ha pasado con lo de Anthropic, ellos crearon un compilador en Rust para compilar C, que sí que compilaba el kernel de Linux, pero que luego no podía compilar un Hello World porque faltaban unas cabeceras, faltaban unos headers, tal. Pero al final lo que esto demuestra básicamente es que hicieron este compilador con muchísimas horas de inferencia, gastando un montón de tokens, una cantidad brutal de tokens, y encima desde el propio Anthropic, que, bueno, le salen mucho más baratos los tokens, pero igualmente gastaron un montón, y que encima tuvieron que desarrollar, si no me equivoco, una herramienta, tuvieron que crear una herramienta especial únicamente para este proyecto. Claro, la pregunta de todo esto es, vale, sí, el resultado era un compilador de C, un compilador escrito en Rust que podía compilar C, pero ¿a qué coste? Y también el tema es que ni tampoco tenía Assembler, que tuvieron que usar el Assembler de GCC, y usaron como referencia el código de GCC. Entonces, creo que aunque las herramientas estas del LLM pueden ser útiles, seguro que son muy útiles, y tengo un amigo que es uno de los mejores desarrolladores que he conocido en mi vida, Davide Faconti, que es muy muy buen desarrollador, es un genio, y él ha usado alguna vez estas herramientas, dice que, bueno, pues que le permite ser más productivo, pero claro, igualmente requiere un conocimiento y una experiencia para poder manejarlas. Claro, esto es trasladable a lo del compilador de Anthropic. Bueno, necesitaban una herramienta especial que no era el Cloud Code, un montón de tokens, además otra implementación de un compilador como referencia. Bueno, pues es podrías extrapolarlo como tener un desarrollador que tiene muchísima experiencia. Claro, que de alguien que a lo mejor nunca ha programado, decirle, genérame un compilador de C, pues no va a funcionar. Creo que pueden ser útiles, sí. Creo que aún hay que hacerles bastante tutelaje. También creo que sí.
Ok, interesantes reflexiones entre todos. Al final ha molado, ha estado bien el debate. Una pregunta, Esteba. Solo para clarificar, estás metidos en todos estos proyectos open source, pero entiendo que lo haces por puro voluntariado. Estás metido ahí, digamos que tú tienes tu trabajo en la compañía japonesa que nos has dicho, pero tu tiempo es para estos proyectos es puro voluntariado.
Para algunos sí, para otros no tanto. Porque como para la empresa para la que trabajo, para Tier 4, el software que desarrollamos es software libre. Es un software que se llama Autoware. Es un stack de conducción autónoma que incluye todo. Incluye desde el simulador hasta los algoritmos de percepción, el software de control. Todo es open source. Por tanto, mi mayor parte de contribuciones al open source hoy en día, pues, son parte del trabajo. Luego, por otra parte, También, pues, dado que soy autónomo, pues, bueno, pues algunos proyectos también me han caído de desarrollar cosas que también han sido open source. Y, de hecho, del tiempo libre, pues, solo dedico a uno o dos proyectos, tampoco demasiado. Porque al final, bueno, al final acaba el trabajo y lo último que quiero es estar delante de la pantalla. Entonces, ya tengo mi dosis de software libre, que me siento muy afortunado que es software libre pagado. Y luego ya, cuando se acaba la jornada laboral, pues bueno, pues ya otras cosas que no sean digitales.
Te recomiendo Croche, si quieres hacer cosas no digitales. Venga, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es un poco relacionado con un poco con lo que ya has comentado, ¿no? Por la parte del Google Summer of Code, ¿no? Si alguien que nos está escuchando quisiera empezar o hacer un cambio de rol y dedicarse pues, a desarrollar temas de robótica, ¿qué áreas, qué temas, qué conocimientos debería adquirir pues, para dedicarse a esto, ¿no? Y si conoces pues, qué recursos o si conoces, pues no sé, másteres, como te decías, que entiendo que son másteres de hace muchos años, eso no creo que no tenga ni sentido ahora, habrá másteres mucho más actualizados, ¿no? Pero quizá hay pues cursos que pueden ser muy recomendables pues de las 1000 plataformas que hay de autoformación o lo que tú veas, o incluso hay programas de mentoría en proyectos como ROS que pueden funcionar también para gente que quiera introducirse, ¿no? Cuéntanos.
Pues hay varias maneras de meterse en el mundo de la robótica. Una de las cosas que ha hecho ROS, que es una de las... Es muy parecido a lo que hizo Linux en su momento, el kernel, es democratizar el acceso a la robótica. Antes la robótica, normalmente cada departamento de robótica tenía su propio framework. Y yo cuando estudié el máster, pues mi departamento de robótica tenía su propio framework, que además no era software libre. ROS lo que ha hecho es... Bueno, poner a disposición de todo el mundo acceso a algoritmos de por ejemplo, de navegación. Navegación en robótica es básicamente localizarse dónde está el robot y a dónde quiere ir. Algoritmos de percepción, de detección de, pues, por ejemplo, detección de caras, de detección de objetos. Mucho software para controlar sensores.
Entonces ¿electrónica hace falta? Mucho conocimiento de electrónica, entiendo que no. Al final tú estás en la capa de arriba, ¿no? Y esa parte tienes que conocerla, pero entiendo que desde un nivel de usuario, ¿no? De consumidor de librerías o de información, ¿no?
Por suerte, no, porque electrónica fue una de las asignaturas que a mí más me costó la carrera.
No es curiosidad, ¿no? ¿Hasta dónde llegas como ingeniero de robótica, ¿no? A conocer la parte, digamos, más física, ¿no? De todo esto.
De hecho, una de las cosas que más me gusta de la robótica es que es muy multidisciplinar. Tienes gente desde ingenieros mecánicos, que están tocando realmente los robots, ingenieros electrónicos, luego estamos más los que trabajamos en software, gente de experiencia de usuario. Es un campo muy, 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 muy vasto, muy, muy amplio, en el que, pues también, ahora hay mucho interés en la parte de DevOps, porque cuando tienes una flota de varios robots, estamos hablando de, mejor, pues de 1000 robots, cómo gestionar esos robots, cómo gestionar las actualizaciones del software, cómo todo eso. Pensar la infraestructura como código, que vosotros pues sois mucho más expertos en esto que yo. Pero si uno quiere empezar en el mundo de la robótica, lo más sencillo y que ni siquiera necesitas ROS, pues lo tradicional de Arduino. Es una manera muy, muy rápida de meterse en la robótica, de hacer un robot pequeño que a lo mejor pues siga una línea. A partir de ahí, pues cambias el Arduino por una Raspberry Pi. Si tienes más medios, pues hay un robot educativo barra educativo barra investigación que se llama TurtleBot, que funciona con ROS y es como un poco la plataforma de referencia para trabajar con ROS y para aprender ROS. Y es un robot, es básicamente una Rumba. De hecho, iRobot creó una base especial para el TurtleBot, que no es aspirador, que solo es la base, y a partir de ahí, pues con una cámara de profundidad, como un... Cuando el TurtleBot empezó, se hacía con una Kinect. Ahora pues hay otros sensores más sofisticados, y con un ordenador no demasiado potente, pues tienes un robot móvil con el que puedes hacer muchísimas cosas muy interesantes de navegación dentro de un edificio, de detección de personas, lo típico de, pues bueno, tener uno de estos robots que persigue a alguien. Hay otras plataformas online, como por ejemplo The Construct, que tienen cursos de, pues bueno, cómo desarrollar un robot móvil usando ROS, navegación y otros temas también de robótica. Pero en definitiva, como había dicho antes, pues gracias a que hay muchísima robótica ahora que es software libre, todo esto es muchísimo más sencillo. El coste es el hardware, que no siempre es barato, y por supuesto el tiempo que uno quiera dedicarle. Pero por otra, el software pues está ahí disponible en internet. Hay una comunidad muy importante alrededor de ROS. ROS es un... Y está mal que yo lo diga, pero es un gran... Esto ha avanzado bastante la robótica a nivel tanto de hobby como de investigación. Es un framework que se usa desde los robots estos, TurtleBots que os he comentado, hasta robots en la Estación Espacial Internacional, robots para drones, por ejemplo, también drones que pueden usar ROS, coches autónomos, como os he comentado antes, y todo gracias a que este software es software libre. Al igual que pues Linux, pues lo tienes desde en un móvil con Android hasta servidores súper potentes de estos de que hacen cálculos de dinámica de fluidos y tal, software para renderizar efectos visuales en películas, y todo gracias a que es software libre.
Pues gracias por todas estas recomendaciones. Creo que hay faena para dos vidas para aprender. A modo de curiosidad, no sé si querías compartir, supongo que como mucha gente, como todos hemos comentado en este podcast, hemos hablado de qué herramientas utilizamos en el día a día para trabajar. En el aspecto de agentes LLMs, ¿qué herramientas has incorporado tú a tu flujo de trabajo y qué tal? Bueno, y si te hacen un 10X, el famoso 10X, el 2X, o te hacen más triste, o cómo te hizo tu experiencia.
Pues yo lo que he probado, que tampoco he probado mucho, tampoco sé mucho de este mundillo, yo lo que había probado era OpenCode con la suscripción que tiene GitHub tiene una suscripción para Copilot gratuita para aquellos mantenedores de software libre. Gente que mantiene proyectos de software libre pueden solicitar gratis la suscripción Copilot Pro. Entonces eso lo puedes conectar con OpenCode, que es software libre. Y algunas cosas había probado, pero en mi día a día lo he usado bastante de manera esporádica, no tanto uh-huh. en mi flujo de trabajo, sino como experimento y a ver qué tal funciona. Para cosas simples sí que he visto que funcionaba más o menos bien, siempre y cuando conocieras bien el dominio del problema y saber hacia dónde tienes que, uh-huh. que rectificar. Pero para cosas mucho más complejas, pues ya no, realmente no me ha sido tan útil como me hubiese gustado.
Sí, la verdad que yo lo que veo sobre todo es mucho desarrollo web, que es lo que hay un montón de proyectos y mucho material de training, ¿no? Para otros dominios quizás es más complicado también que sean tan capaces, no lo sé, ¿no? Tampoco soy un experto ni he dedicado mucho tiempo. Y a nivel, si puedes decirlo o no, no quieres, a nivel laboral, ¿os fomentan, os ayudan, lo consideran para que sea algo, un driver en vuestro día a día o directamente es algo de acción personal?
Curiosidad, ¿eh? Es personal. Nosotros en Tier 4 no tenemos una política establecida de agentes. Hay personas en el equipo que lo usan y, a ver, seguramente pues lo mismo, que lo usen y tengan que ir detrás y corregirlo.
Sí, seguramente, claro.
Creo que es útil para, a lo mejor a veces cuando empiezas un proyecto y tener un esqueleto ya formado y bueno, y a partir de ahí vas, uh-huh. vas rellenando los huecos, pero para una base de código que ya existe, mi experiencia no es, creo que aún le falta un poquito.
Robots haciendo robots. Gracias, Esteabor. El que puede salir mal, sí, Skynet te lo puede decir. ¿Ponemos preguntas por mi parte? Dale, Nach. ¿Le doy yo?
Vale.
No sé, ¿qué quieres? Un abrazo, no, digo, ¿eh?
Un abrazo. ¿Me das paso?
Venga, te doy paso.
¿Permiso para subir? Vale, bueno, una cosa, hemos estado hablando bastante de las herramientas de la pila tecnológica que usáis, que se pueden usar y que existen en robótica. ¿Hay alguna otra que pudiera ser, que a lo mejor pues nos la hemos saltado o lo que sea, que pudiera ser irrelevante para hablando de robótica en particular?
En robótica lo que nos sirven muy mucho son los simuladores, porque al final probar código en un robot físico no puedes, no escala, ¿no? Y de hecho, pues claro, en mi caso, que la empresa está en Japón y yo soy el único que está aquí en Barcelona, pues es complicado, no voy a ir hasta allí a probarlo en los coches, ¿no? Entonces, los simuladores de robótica son fundamentales, son una herramienta que sin eso yo no sé muy bien cómo podríamos hacer robótica hoy en día. Hay varios que son open source. Hay uno que se desarrolla conjunto con ROS, que se llama Gazebo. Luego hay uno que lo desarrolla principalmente el Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un simulador que se llama Carla, que es especialmente diseñado para conducción autónoma. Y que en Tier 4 lo estamos usando para autoware. Es un software que está basado en el engine de Unreal, del videojuego, que curiosamente, pues al final creo que es Epic, ¿no? La empresa que desarrolla Unreal envió ahí todo un mercado de, bueno, tenemos el juego, que no sé si el Fortnite también usa ese engine, no lo sé. Pero hay todo un sector de la informática y de la no informática incluso, porque yo sé que Unreal Engine se está usando también para arquitectura, por ejemplo. Y es un motor de que empezó como de videojuego, pero que al final se está usando mucho en simulación y que es muy potente. Aparte de estos dos, Nvidia tiene un simulador también, pero mi opinión es que, bueno, si vas a hacer algo de conducción autónoma, uses Carla, porque para conducción autónoma Carla va muy bien. Y luego si quieres hacer algo de, por ejemplo, de simular un brazo robótico o simular un robot móvil dentro de una habitación o un edificio, usar Gazebo. Los dos simuladores son open source. Carla, al depender de Unreal, el motor en sí no es open source, pero el resto del simulador sí. Y en el caso de Gazebo, si no recuerdo mal, usa un motor de simulación que se llama Bullet, que sí que es open source.
Me ha sorprendido bastante lo de Unreal. No me lo habría imaginado que apareciera aquí, mira.
Y la verdad es que es muy bueno. También hay otros simuladores basados en Unity, porque al final, si lo piensas, pues los videojuegos en 3D necesitan simular física. Y necesitan simular luz, por ejemplo, ¿no? Y todas estas herramientas, pues es que son lo mismo que en un simulador de robótica, ¿no? Aparte de estas dos herramientas, aparte de los simuladores, pues bueno, en robótica software, que es más lo que yo trabajo, aprender C++, aunque posiblemente en un futuro la mayoría del software de robótica será Rust, pero a día de hoy tener una muy buena base de C++ es importante, es muy importante. Y como ya he comentado, la robótica es muy multidisciplinar, entonces a veces pues tienes que también pues apagar fuegos en otros ámbitos que no son los tuyos, ¿no? Y saber un poquito de electrónica tampoco va mal. Saber un poco de DevOps pues tampoco va mal, porque cuando vas a desplegar el software en un robot de verdad, saber de lo que estás hablando. Nosotros no usamos Kubernetes, que sé que es como lo que usáis vosotros en esto de DevOps, ¿no? Pero
creo no todo que... el mundo, ¿eh? No todo el mundo. De Kubernetes también se sale, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Exacto. Pero exacto. Hay gente que está usando Kubernetes para robótica, porque al final, pues cuando tienes una flota de muchos robots, pues desplegarlos el software como si fueran microservicios, pues tiene su sentido. Claro. Porque tú puedes plantearte un robot. Yo viniendo, porque antes de la robótica, la empresa en la que fundé, yo venía del mundo de los sistemas distribuidos. Y al final, yo no sé si es por deformación profesional, de que alguien de sistemas distribuidos piensa que todos son sistemas distribuidos, o que la robótica en sí también es un sistema distribuido dentro de un solo robot y también dentro de un conjunto de robots, ¿no? Tienes un componente de percepción, un componente de control, un componente de navegación y todo esto puede hablar entre sí dentro de un mismo robot y al final pueden ser microservicios también. Usamos mucho en robótica, usamos mucho contenedores, porque también es más fácil de desplegar contenedores que no desplegar el software a pelo, ¿no? A mano. Y en definitiva, la robótica software se acerca mucho más a la ingeniería del software tradicional de lo que uno se puede. De lo que uno a lo mejor se esperaría.
Vale. La verdad es que lo de tener flotas de robots o enjambres, o no sé cómo lo hemos llamado, o cómo lo has llamado, pero de golpe me ha venido aquello de systems as cattle, ¿no? Los sistemas como ganado, que es el concepto de la ingeniería de sistemas del infrastructure as code, de tener algo que puedas lanzar contra 100 máquinas y que se ejecute igual en las 100 máquinas y no tener que estar pendiente de cómo se hace en este y de cómo se hizo en aquella. Y luego me ha parecido que has dicho algo un poco, quizás un poco, no sé, has dicho que el lenguaje va a ser Rust en robótica. O sea, ¿es algo que ya está dicho?
No, que yo espero que sea Rust. Ojalá sea Rust, porque realmente nos libraríamos de muchos problemas. Cuando antes os comentaba de certificar software, hay unas guías en software de automoción que se llama MISRA, que, como había comentado, solo está para C, C++ y AIDA. Y es un... Las guías estas, si quieres seguir tu software según MISRA, es un libro de 300 páginas, más o menos, para C. Y, claro, estas guías son útiles y tú puedes escribir tu software según MISRA, pero si lo trasladas a Rust, muchas de estas recomendaciones y reglas que salen en el libro de MISRA, de hecho, ya vienen incluidas en Rust. Entonces, te ahorras seguir una guía que ya viene incluida, por así decirlo, en el lenguaje. Si tu lenguaje ya te obliga a escribir el software de cierta manera para que no caigas en ciertos problemas hay ciertos problemas que siempre han estado en C y en C++, que no son fáciles de resolver porque implicarían tal vez cambios en los propios lenguajes, y que con Rust, pues todo eso ya está solucionado, ¿no? Los típicos problemas de sincronización, problemas de concurrencia, todo eso en Rust básicamente está resuelto, porque el compilador, si tú tienes dos threads y los dos threads comparten datos, si tú no proteges esos datos compartidos, el compilador de Rust se niega a compilar tu código. Tienes que realmente proteger todo eso, ¿no? En C++, en C++ y en C, pues bueno, ahí es cosa, cada uno hace lo que... A veces, pues, la gente añade mutexes en C y en C++ un poco por si acaso, ¿no? Sin saber realmente si hay que meterlos ahí o no, porque no sabe, ¿no? Y prueba de que Rust es una opción viable para todo esto es que en el kernel de Linux, Rust es el único lenguaje aparte de C que se ha aceptado para desarrollar código dentro del kernel. ¿Significa que todo el kernel de Linux se va a convertir a Rust? Seguramente no. Pero ahí está la opción de que si uno quiere desarrollar un driver para un dispositivo dentro del kernel de Linux, pues si lo haces en Rust, sabes que si hay un fallo, no va a crear un agujero de seguridad dentro del kernel, por ejemplo, ¿no? No va a crear un use after free o un buffer overflow, nada de eso. Entonces, para los drivers, pues es muy útil. Y, por ejemplo, la gente que está desarrollando Asahi Linux, que es Linux para los MacBooks, han hecho un montón de progreso porque empezaron ya directamente con Rust. Y entonces el driver de la GPU, hasta donde yo sé, está hecho en Rust. Muchos otros drivers que son específicos de los Macs están hechos en Rust y han conseguido avanzar muy, muy rápido en muy poco tiempo. Y gracias al dicen eso, que es gracias al lenguaje.
Sí, sí, no, la verdad es que Rust está pegando bastante fuerte. Una cosita. A ver, una cosa que veo es que hay muchas cosas dentro de todo esto de la robótica. O sea, no es solamente activar un servo por aquí y mover una rueda por allá. Es algo mucho más denso que todo esto. ¿Cómo podría, o sea, estás disponible en redes sociales? ¿Cuáles son tus contactos para si te pueden contactar?
Lo cierto es que soy bastante terrible con todo lo que es las redes sociales. Estoy en LinkedIn. Mi usuario es Esteve Fernández. Y también GitHub, que tengo la suerte de no tener un nombre demasiado común y mi nombre de usuario en GitHub es Esteve, directamente. Tengo una cuenta en Twitter que hace como años y años que no uso, entonces también con mi nombre de usuario Esteve, pero no la voy a usar. Pero sí, si alguien quiere contactarme, pues o bien por LinkedIn, o bien por GitHub, no sé si se puede enviar mensajes dentro de GitHub, y si no, pues por email me pueden escribir a esteve@apache.org. Y encantado.
Ese mail también está bien, ¿eh? Es difícil de... Vale. Bueno, pues vamos a ir cerrando.
Me he deprimido con las mierdas de mails que tengo yo y de cuentas en redes sociales y tal. Aquí con este machacándonos.
Eso sí, es verdad. Un poquito sí. Bueno. Muchas gracias, Esteban, por la entrevista. Estamos muy contentos de haber podido grabar esta. En fin, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por Entre Dev y Ops, en nuestra web www.entredevyops.es, en Telegram, Mastodon y Twitter como @entredevyops, y por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a buscarnos, tenemos nuestra cuenta, a ayudarnos, perdón. Tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/edio, y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos. David.
Hasta la próxima.
Bueno, no le he dejado a Esteban decir adiós.
Yo lo estaba pensando, digo. Pero
¿verdad que sí? Vale.
Que levante la mano, como
sí, chaval. Sí, el tío ya está introducido. Está totalmente integrado.
En el podcast ya no me despedís, yo ya me quedo aquí hasta...
Hasta el siguiente. Esteban. No,
pues muchísimas gracias por invitarme. Ha sido, ya lo dije al principio, un placer y un honor. Y nada, que me gusta mucho el podcast que tenéis. He aprendido un montón de gente que está haciendo cosas alucinantes. Y para mí es, como he dicho, un honor que me hayáis invitado aquí. Muchas gracias.
Encantados. Ahora sí, David.
Sí, venga, gracias Esteban y hasta la próxima.
Jare.
Ha sido un placer tenerte. Hasta luego.
Edu.
Nos vemos.
Muchas gracias Esteban. Ya lo he dicho, así estamos encantados. Y a toda la audiencia, hasta la próxima. Through the centuries and the string of memories, through the progress and the way. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced.